Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Arranca todo el deporte de la Sierra Sur aquí en Cadena SER. Seguimos hoy con las crónicas de la jornada, turno de la segunda andaluza de fútbol, donde el Écija Balompié saldó una semana un tanto convulsa por la destitución de José Chiva con una victoria que mantiene vivo a los astigitanos. Club Deportivo San Marcos y Puebla de Cazalla empataron a cero en el Saucejo. A continuación damos más detalles. Están oyéndonos en el 98.3 del dial, pero os recuerdo que también pueden seguirnos a la carta en nuestro podcast que encontrarás en la app de la SER o en www.andaluciacentro.com por si ahora te pilla con lío. Habilitamos también nuestro número de WhatsApp para cualquier duda o consulta. Solo tienes que mandar tu mensaje de audio al 664-32-4649. Te lo repito, poco más lento, 664-32-4649.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa, 664-32-4649.
Y con Javier Cuevas en producción y Álvaro Palenzuela en labores técnicas, les saluda Daniel González. Vamos a los titulares. Y en portada, la victoria importantísima, capital, del Écija Balompié, el Atlético Algabeño, con la diana del de siempre, de Daniel Yélamo. 3 puntos con los que el club respira un poco más tranquilo tras una semana un tanto convulsa, tras hacer oficial que José Chiva no seguirá al mando de los banquillos del San Pablo. Según de hecho nos adelantan, hoy podría hacerse oficial el nombre del nuevo míster que recale en la escuadra astigitana. Esperaremos noticias y se lo contamos, no pierdan de vista nuestra página web, donde puede ser que tengamos primicia esta misma tarde. En el polideportivo también victoria capital del Cienvino Sadío frente al Boca Priego de Córdoba, un choque que recordó y mucho al vivido en la fase final de ascenso de hace 2 años en el pabellón carrosaleño, ya que al igual que pasara en aquella ocasión, se decidió con un gol en los últimos 20 segundos. José Lemaestre, entrenador de la Dío.
Lo recordé después del partido, la charla que tuvimos la semana pasada, ¿no? Que ojalá no fuese un partido así, fíjate, ¿no? Sino que era el café, pues toma dos tazas como quien dice, pero bueno, al final lo importante es que se volvió a sacar los 3 puntos y bueno, muchas veces, aunque sea de esa manera tan sufrida, a veces cuando ocurren este tipo de situaciones en los partidos, pues al final sabe un poco mejor esa victoria.
Y en baloncesto, el Codimar se impone al Coto Lucena 91-84 tras un gran tercer cuarto en el que los pontanos lograron un parcial de +10, que la postre fue demoledor para los lucentinos, un partido además con reencuentros muy especiales y que tiene el hándicap de que con esta victoria el Codimar se pone ya en esa tesitura de los equipos, la lista de equipos con 2 victorias y una sola derrota en lo que llevamos de competición. Antonio Cazorla, Mr. Pontano.
Sí, una victoria que tiene un doble carácter importante, ¿no? Primero por conseguir la victoria y luego por derrotar a un equipo que no había perdido en ningún solo encuentro, ni en pretemporada ni en liga regular. Yo estaba con una dinámica muy buena, de hecho tiene un potencial de equipo que, bueno, pues si la competición es larga, ¿no?, y dura, ellos probablemente van a estar en la zona alta y demás. Y bueno, y se avecinaba eso, pues un partido, un derbi, ¿no?, cordobés entre nosotros y la verdad que fue uno de los partidos pues más bonitos que recuerdo últimamente.
Luego hablaremos largo y tendido de lo que dio de sí ese partido y sobre todo de los porcentajes, ya que el Codimar con este se convierte en el equipo que mejor lanza de 3 de toda la categoría, de toda la Nacional 1, casi nada. Terminaremos hablando del Cajasol Ángel Jiménez y su victoria frente al Balonmano Nava lejos de casa, frente a un rival directo. Estos son los temas del día, una breve pausa y comenzamos.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Dime, currito.
Papá, que ya he aprobado el carnet.
Ah, enhorabuena, y dime.
Sí, yo me quiero comprar un coche guapo.
Mira, llégate a Automóviles Álvaro, ahí en el área de servicio de Osuna.
¿Qué será más que tiene coche del taco?
¡No! Si tiene 3 naves, con coches de todas las clases, pregúntale a tu tío por la furgoneta. O ponerse al león de tu prima, lo que tú quieras tiene.
Automóviles Álvaro, un nombre, una garantía. Automóvilesálvaro.com.
Llegamos con ganas de que te sientes a la mesa, de que pruebes, disfrutes y recuerdes. Porque la cocina es un arte, saber elegir también. Nuestra mesa ya está puesta en Écija, en Avenida del Genil número 2. La mafia se sienta a la mesa. Mangiare bene e basta.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Venga, comenzamos hablando de fútbol con la victoria del Écija Balompié, que vuelve a sonreír al son con la diana de Daniel Yélamo, 0-1 frente al Atlético Algabeño, con el que los écijanos resuelven una semana un tanto convulsa tras conocer la destitución de José Chiva como míster del San Pablo. Así que ahora toca conocer el nombre del próximo entrenador que se siente en los banquillos del San Pablo. De momento, quien ha actuado de oficio en los banquillos del San Pablo es Nacho Martín, su director deportivo, así que en los próximos días, ya según nos comentan, entre hoy y mañana se conocerá el nuevo nombre propio que se siente de nuevo en los banquillos del San Pablo, del Écija Balompié. Vamos a hablar de lo que fue ese partido frente al Atlético Algabeño, esa importante victoria, esos tres puntos que saben a oro para el Écija Balompié, y también sobre esos nombres propios que están sobre la mesa junto a su presidente, Manuel Orte. Buenas tardes.
Buenas tardes, Dani.
Y con este resultado que el Écija Balompié respira mucho más tranquilo, ¿no? Después de, como decíamos, una semana un tanto convulsa. 0-1 frente Atlético Algabeño, que da alas al equipo, ¿no? Cuéntanos un poco acerca del partido.
Sí, claro, fue un partido muy duro, muy serio por nuestra parte, con una buena primera parte, y bueno, al final con el 0-1, pues los últimos minutos los pasamos un poquillo, nos achucharon bastante, y bueno, pero lo importante es que aguantamos y conseguimos los tres puntos, que eran muy importantes.
Consigue así una victoria con el gol de siempre, Daniel Yélamo, que está en plena racha y que siempre se postula como uno de los salvadores del equipo, ¿no?
Sí, Yélamo nunca falla, siempre está ahí para lo que se le necesita, y estamos muy orgullosos de que esté con nosotros, la verdad.
Y con este resultado le exige a Balompié, que ya respira mucho más tranquilo también en la tabla clasificatoria, ascendiendo hasta la sexta plaza con 8 puntos. Ojo, porque no queda demasiado lejos los primeros puestos, Manuel.
Sí, eso es lo que queríamos, no descolgarnos de la cabeza, porque tú ya sabes que aquí en estas categorías, como el primero y el segundo se te vayan ya 8 o 10 puntos, ya es casi imposible el recortarles esa distancia.
Son solo 3 puntos de diferencia con respecto al Club Deportivo San Marcos. Un poco más lejos queda el Camas, que de momento está implacable.
Sí, el Camas ya vino al San Pablo. Es un equipo muy bien posicionado. Tampoco nos creó muchas ocasiones, pero bueno, lógicamente es uno de los más fuertes de la categoría.
Venga, pues hablemos también de los nombres propios y de una de las noticias que esperamos también por parte del Écija Balompié. ¿Quién ocupará el rol de entrenador ahora en el San Pablo? No sé si tenéis ya la decisión tomada, si, según nos comentaban hoy mismo, habrá una reunión en la que se hablará sobre esto mismo, pero ¿nos puedes dar algún nombre propio?
Bueno, el nombre no me gusta dar, estamos ahí trabajando en varios nombres, tenemos ya casi la decisión tomada, pero hasta que no esté cerrado por completo, pues no queremos decir nada.
Entre hoy y mañana, ¿no? ¿Se decidirá finalmente quién será el entrenador?
Sí, seguramente será así, pero bueno, tampoco tenemos prisa en el sentido de que la Federación de Fútbol nos da, cuando se echa un entrenador, nos da 2 semanas para buscar otro entrenador, y bueno, tampoco es una cosa que tenga que estar ya para el siguiente partido. El siguiente partido se pueda seguir sentando el segundo entrenador provisionalmente ahí, y cuando ya tengamos entrenador definitivo, pues ya lo anunciaremos.
De momento, Nacho Martín, que seguirá siendo de oficio para el siguiente partido, ¿no? De nuevo en el San Pablo frente a la Unión Deportiva Loreto.
Sí, en principio esa es la idea, sí.
Y oye, ese partido, ¿cómo se prevé? ¿Cómo lo estáis viviendo también en los aledaños del San Pablo? ¿Cómo están los ánimos?
Bien, después de la victoria francesa contra el Algabeño, nos quitamos, yo creo que ya un peso encima, y los chavales están muy motivados, están con Nacho Martín y su cuerpo técnico provisional, y bueno, ahí estamos, con ganas también de que llegue ya el domingo.
En la plantilla, ¿qué es lo que se ha comentado después de que todo saltara por los aires, por así decirlo, tras la destitución de José Chiva? ¿Qué es lo que se ha planteado en la plantilla?
Bueno, la plantilla, eso son cosas internas, Dani, tampoco lo voy a comentar, pero bueno, la plantilla ya te digo que está muy motivada. Cuando marcó Dani Yélamo el gol, los jugadores se fueron a abrazar a Nacho, y bueno, lo importante es que hay buen ambiente ahora mismo y estamos todos unidos.
Oye, en cuanto a Écija también, ¿qué es lo que se ha hablado estos días sobre toda la afición astigitana, la afición del Écija Balompié, que veíamos también por redes sociales, que por momentos quizás estaba en algún momento dividida, ¿no? Entre los apoyos de José Chiva y los que reafirmaban esta misma decisión. ¿Qué es lo que has vivido tú también en cuanto a la afición entre esta decisión?
Bueno, No sé qué decirte, me imagino que habrá de todo, igual por lo que se ha visto en las redes sociales, pues igual la gente, lo que tú dices, habrá gente que sí que quería que estuviese fuera y otro pues que quería que siguiese. Eso, Dani, nosotros tomamos la decisión en función del tema deportivo, no hay más como se ha hablado y intentamos hacer lo mejor para el club.
Bueno, y
que ya nos equivoquemos o no, el tiempo lo dirá.
¿Y qué mensaje le mandarías tú a la afición ahora, después de esta semana que se ha resuelto con los 3 puntos para el Écija Balompié? ¿Qué le dirías en la vuelta al San Pablo?
Nada, que se volquee con el equipo, que los necesitamos y que confíen en la plantilla y en el entrenador o futuro entrenador que haya.
Y que toca volver de nuevo al San Pablo, que se ha convertido en todo un fortín para este Écija Balompié. Manuel, muchas gracias por estar en los micrófonos Andalucía Centro Deportes y mucha suerte.
Muchas gracias, Dani.
Pues en los próximos días conoceremos quién es el elegido finalmente para sentarse en el banquillo del San Pablo, el Écija Balompié, que con esta victoria respira mucho más tranquilo. En el otro resultado del fin de semana, en el duelo estelar entre el Club Deportivo San Marcos y Puebla de Castalla Club de Fútbol, resultado gafas 0-0, nadie fue capaz de batir la meta del otro equipo, así que reparto de puntos entre uno y otro. Por una parte, el Puebla de Castalla, que refuerza aún más su proyecto y su dinámica positiva, en la que llevan ya 3 jornadas consecutivas sin perder, mientras que por su parte el Club Deportivo San Marcos todavía no sabe lo que es perder, no puntuar en ninguna de las jornadas que llevamos de la segunda andaluza, siendo un equipo revelación sin duda, estando en la segunda plaza de la categoría y siguiendo la estela del Camas. Con esto cerramos el bloque de fútbol, enseguida vamos con el polideportivo tras una breve pausa.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
El alcalde de Estepa responde a los oyentes en Hoy por Hoy Andalucía Centro. Déjanos un audio con tu pregunta en nuestro WhatsApp 664-32-4649 o por email elalcalderesponde@andaluciacentro.com. El jueves 23 de octubre, el alcalde de Estepa responde en Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Sigue toda la información de Ser Andalucía Centro también en redes sociales. @AndalucíaCentro en X. Ser Andalucía Centro en Facebook. @AndalucíaCentro en Instagram. Y como siempre, en andaluciacentro.com.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Walking down the avenue, holding take a man for two.
Ya estamos de vuelta, vamos a seguir con las crónicas del pasado fin de semana, de la pasada jornada, en este caso en el futsal. Hablamos ya de polideportivo con el Cienvino Sadío, que consiguió una victoria importantísima en casa, la primera junto a su afición y frente al Boca Priego de Córdoba, en un partido que recordó y mucho a aquel vivido hace 2 años en la fase final de ascenso a la segunda B, un auténtico partidazo que tuvo que decidirse en los últimos 20 segundos de partido. Con esta, el Cienvino Sadío suma ya su segunda victoria consecutiva y mira un poco más hacia arriba, respira un poco más tranquilo el proyecto de José el Maestre, y a partir de ahora toca mirar hacia adelante. Vamos a hablar con el entrenador Carlos Aleño. José Le, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
En la previa decíamos que ojalá el partido se decidiera con victoria, pero no, que no tuviera que ser tan taquicárdico como aquel que vimos el año del ascenso. Pues al final tuvimos que vivir prácticamente un partido calcado, ¿no?
Sí, no, justamente lo recordé después del partido, la charla que tuvimos la semana pasada, ¿no? Que ojalá no fuese un partido así, fíjate, ¿no? Sino que era el café, pues toma dos tazas, como quien dice. Pero bueno, al final lo importante es que se volvió a sacar los 3 puntos. Y bueno, muchas veces, aunque sea de esa manera tan sufrida, a veces cuando ocurren este tipo de situaciones en los partidos, pues al final sabe un poco mejor esa victoria.
A veces estas victorias tan agónicas, como tú dices, saben mejor y sobre todo refuerzan más el grupo, que es lo importante ahora para el Cienvino Sadío.
Sí, está claro, ¿no? Como veníamos comentando la última semana, no nos podemos olvidar ni debemos de olvidar de todos los contratiempos que estamos teniendo durante la última semana, y que estas 2 victorias tampoco nos hagan ahora tener un exceso de confianza cuando no lo debemos de tener, ¿no? Al final estamos muy contentos porque son 2 victorias seguidas, 2 victorias que refuerzan muchísimo el ánimo de todo el grupo, se afianza el trabajo que venimos haciendo, pero no podemos olvidar que a día de hoy pues seguimos teniendo muchos problemas que solucionar, y en ello estamos, ¿no? Pero es verdad que se encara todo mucho mejor con estas dos victorias consecutivas.
Y de hecho la primera en casa, lo cual refuerza mucho más también el vínculo con la afición, esa ilusión también en el proyecto.
No, está claro, la afición el otro día nos llevó en volandas, cuando el equipo más lo necesitaba la afición empezó a hacer muchísimo ruido, empezó a raparnos, cuando Priego nos remontó, se puso por delante hasta en dos ocasiones, la afición no paró de animar, y pues imagínate, ¿no? Ya tenía también muchas ganas de vivir un partido así en casa y poder vivir sobre todo esa experiencia de ganar un partido en el último suspiro, porque al final el pabellón, como se suele decir, se vino abajo. Y ya te digo, muy muy contento, porque al final para mí es un partido de más de tres puntos. Por lo que hemos comentado, ¿no? Por las sensaciones, porque al final lo haces contra un equipo que viene de dos años consecutivos metiéndose en playoffs, que este año vuelven a tener un señor equipo para aspirar por el playoff, ¿no? Y de la forma en la que lo hacemos, ¿no? No le perdemos la cara en el partido en ningún momento, nos ponemos por delante, a ellos nos remontan, el equipo sigue trabajando, logramos empatar, en el segundo tiempo se vuelven a poner por delante y tenemos ese tesón, esa concentración y no perder la cara al partido, ¿no? Por eso para mí este tipo de victorias son más que tres puntos.
Hablemos justamente de eso, de lo que pasó en la pista, porque el equipo de Carrosaleño, que comenzó venciendo, luego vio cómo le remontaron el partido antes del final del primer tiempo y conseguís ese gol que daba un poco de esperanza, nos daba un poco más de empuje para el descanso. Cuando llega con el 2-2 al vestuario, ¿tú qué les dices a los jugadores, José Le?
Bueno, la verdad que comenzamos el partido súper bien, ¿no? Que yo creo que también es un aspecto que en la última semana lo venimos haciendo bastante bien, que también nos costaba al principio, que era el cómo entrábamos a los partidos. Yo creo que ese aspecto lo tenemos controlado, porque entramos siempre muy enchufados, siendo superiores, llegando al área rival, y fruto de ello, pues nos conseguimos colocar 1-0. A partir de ahí, sí es verdad que Priego se empezó a soltar, nos empezaron a hacer mucho daño con las transiciones, con sus jugadores más habilidosos, y el momento más duro en el primer tiempo fue cuando nos meten el 1-1, ¿no? Sí es verdad que ese 1-1 no hace mucho daño, bajamos la intensidad y Priego al revés, ¿no? Priego seguía aumentando la intensidad y no conseguimos igualarla, y fruto de ello nos meten el 2-1. Después del 2-1 seguíamos sin tener esa reacción hasta que decidimos iniciar a hacer para cortar un poco el ritmo de Priego, a incorporar un poco al portero nuestro con Cata para frenar su ataque, y pues bueno, la verdad que la primera jugada tenemos la suerte de meter el 2-2. Nos venimos arriba y fruto también de ello, pues hay una expulsión con roja directa por una agresión del jugador del Priego a uno de nuestros jugadores, y jugamos los últimos 30 segundos en superioridad, pero no conseguimos irnos por delante en el marcador. En el descanso se lo dije a los chicos que este partido, si queríamos ganarlo, pasaba por no tener esos pequeños tramos de desconcentración como lo habíamos tenido cuando ellos nos remontaron, que fuéramos pacientes, que si encajábamos un gol y nos poníamos por debajo, que siguiéramos trabajando, que el partido va a durar mucho y que la clave era llegar a los minutos finales con opciones reales de sacar los tres puntos. Y pues bueno, al final lo que tantas veces se nos ha dado de estas primeras jornadas de en contra, pues bueno, pues el otro día se nos dio de cara.
Y ahora cuando nos metemos ya de lleno en la segunda mitad, el equipo de Priego que vuelve a ponerse por delante, pero es capaz de responder con mucha contundencia el equipo de Ladío. De hecho, en la siguiente jugada, prácticamente después del gol, logra empatar el choque, y ya en los 20 minutos finales, en los 20 segundos finales, perdón, como decíamos, José Ángel es el encargado de darle la victoria al Ceminosa Dio. Por partes, ¿cómo vivió el equipo ese tramo, esos minutos 29-30 en lo que se vivió un poco de locura, ¿no?, en el pabellón carrosaleño?
Bueno, pues es verdad que el segundo tiempo, para mí, nosotros sí fuimos mucho más dominador en el encuentro, seguíamos cortándole mucho, es decir, el partido se empezó a jugar a lo que nosotros queríamos que se jugara, a través de incorporaciones del portero, creando múltiples situaciones de gol, que una vez más nos volvieron a lastrar, porque generamos mucho, pero también nos cuesta mucho finalizar en gol la jugada, y ellos vivían un poco de transiciones, de errores nuestros, y así fue, ¿no? En un error nuestro, pues se consiguen colocar 3-2, pero 2-3, pero sí es verdad que la reacción fue súbita, como dice, porque la siguiente jugada, también con un poco de fortuna, porque en un balón en largo para que se queden uno contra otro portero, Jesús en este caso sale muy bien, despeja con la suerte de que le caigan a un jugador nuestro que está prácticamente solo desde el centro del campo a Totti, y conseguimos poner el 3-3. De ahí al final del partido, yo creo que nosotros fuimos los que más propusimos, los que más nos estiramos, los que más queríamos la victoria, y yo creo que también fruto de ello pues llegó la justa recompensa, ¿no? Faltando 20 segundos, el otro ataque con incorporación del portero, ellos recuperan el balón, pero tienen un error dentro de su área que hace que el balón le caiga a José Ángel prácticamente solo a puerta vacía para poner el 4-3, y pues el pabellón, imagínate, ¿no? Un partido tan tenso, tan disputado ante dos auténticos equipazos que mostramos un gran nivel en el partido, pues bueno, que cayese de nuestro lado también hizo que el pabellón explotara en júbilo y pudiéramos disfrutar todos juntos de esa victoria.
Como decimos, José Luis, un partido que nos recuerda muchísimo, prácticamente calcado, aquel que vivimos en la fase final de ascenso a la Segunda B hace 2 años. El encargado en aquella ocasión de darle el gol de la victoria fue José de Liza. Ahora le llega el turno a José Ángel. A ti te tocó vivirlo en este caso desde la grada, porque fuiste expulsado unas jugadas antes. ¿Cómo lo viviste? No sé si recuerdas también la locura que se vivió en el banquillo. Cuéntame un poco, ¿cómo fue tu impresión al ver la grada lanzarse, volverse loca con el gol de José Ángel?
Bueno, pues sí, es verdad que a mí me pilla expulsado, porque me expulsaron con roja directa quedando 8 minutos en una situación que sí es verdad que post roja yo me tengo que controlar un poco más, pero sí es verdad que para mí este año el nivel de los árbitros no está siendo el adecuado para una categoría como es la tercera división, y bueno, lo que yo opino que el Mesa me falta el respeto al dirigirse hacia mí, yo se lo voy a recriminar y directamente el árbitro me saca la tarjeta roja sin yo absolutamente decirle nada. Lo único que le reproché fue que no me faltase el respeto, y el árbitro directamente sin ningún tipo de explicación me expulsó. Pero bueno, al final me tocó vivir los últimos minutos en la grada, y pues imagínate, ¿no? Casi mucho en la grada se pasa muy muy mal, porque no puede estar en el banquillo ayudando al equipo, pero en este caso es verdad que el cuerpo técnico con Viñuela, con Luis, con Ramón, nos ayudó muchísimo, y con nervios, ¿no? Con nervios de que los últimos 20 segundos y el ataque del portero del Piegro no hiciesen el empate, pero no, se quedaron los puntos en casa.
José Le, la última, ahora partido que en el que toca viajará a La Palma, un partido complicado frente a un rival directo, además, un rival muy fuerte al que ya conocemos bastante. ¿Cómo afrontas ese partido ahora con 2 victorias en tu casillero y con el equipo en racha?
Bueno, el objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? Nosotros toda la semana vamos a ir a todos los sitios cuando vengan a casa, vamos a ir a sacar los 3 puntos. Sabemos también de la importancia del partido, porque enganchar 3 partidos seguidos ganados en esta categoría es muy complicado, pero ahora mismo si hay un buen momento para hacerlo es ahora, ¿no? Que hemos recobrado la confianza, vamos recuperando efectivos y sabemos que nos enfrentamos a un bloque que no ha cambiado un poquito respecto al año pasado, porque han hecho un poquito de cambio generacional y hay mucho jugador joven, pero lo están demostrando, ¿no? En las primeras jornadas, que son un equipo que pelea mucho, que tienen mucho orden con el nuevo entrenador, que juegan muy bien el modelo de juego de 4-0, que son verticales, que les gusta mucho correr y finalizar, y si queremos sacar los 3 puntos, pues tendremos que volver a dar nuestra mejor versión.
José Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros en las crónicas de Andalucía Centro Deportes y mucha suerte para ese partido y esta semana de preparación.
Muchísimas gracias a vosotros, ya sabes que es siempre un placer.
Y con este resultado, el Cemino Sadío, que sale de esa dinámica negativa del inicio de temporada, ahora con 2 victorias en su casillero, 2 victorias consecutivas, respira mucho más tranquilo el proyecto de José Le Maestre, 7 puntos ya embolsados, y a falta de mirar un poco más hacia arriba, los primeros puestos están muy caros este año, es verdad que Dos Hermanas y De Corsénica están fallando muy poco y se presume vayan a fallar muy poco, pero en el resto de competidores todo está muy caro y el Adío puede ser un claro candidato a estar en en la parte alta de aquí al final de la temporada. Todavía queda mucho. Pasamos ahora a hablar de baloncesto con el Codimar Basket Genil, que logró una victoria con muchos handicaps, con muchos puntos a favor. 91-84 frente al Coto Lucena, en un partido en el que los pontanos recibían a uno de los equipos que todavía no sabía lo que era perder en la competición. A destacar la actuación de Carlos Delgado con 27 puntos, 2 rebotes, siendo el máximo artillero de su equipo. Estuvo muy acertado también el jugador pontano, y un equipo que se mostró implacable, sobre todo desde la línea de 3, siendo con este partido, ojo a esto y ojo a este dato, el mejor equipo, el Codimar, que mejor lanza desde la línea de 3 de las 3 categorías. Casi nada, en esta ocasión tuvieron un 46% desde la línea de los 3 puntos. Vamos a ver lo que fue ese encuentro y de las conclusiones que saca su entrenador, Antonio Cazorla. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, valoración de esa victoria importante, ¿no?
Sí, una victoria que tiene un doble carácter importante, ¿no? Primero por conseguir la victoria y luego por derrotar a un equipo que no había perdido ningún solo encuentro, ni en pretemporada ni en liga regular. Yo estaba con una dinámica muy buena, de hecho tiene un potencial de equipo que, bueno, pues si la competición es larga, ¿no?, y dura, ellos van a estar, probablemente van a estar en la zona alta y demás, y bueno, y se avecinaba eso, pues un partido, un derbi, ¿no?, cordobés entre nosotros, y la verdad que fue uno de los partidos pues más bonitos que recuerdo últimamente.
Handicaps no le faltaba, de hecho, al partido. También caras conocidas entre unos y otros equipos. Mucha participación por parte de esos jugadores pontanos que este año están jugando en Lucena. Ha sido también bonito el reencuentro, ¿no?
Sí, bueno, tenemos jugadores de Córdoba que han jugado en Coto y que juegan en Puente Genil. Tenemos jugadores de Puente Genil que están jugando en el Coto. En fin, pues la verdad que, bueno, entre ellos se conocen, y es verdad que, bueno, pues en este caso nosotros, pues Jesús Baena era un jugador que bueno, que inició una pretemporada con nosotros y estuvo un par de días y demás, pero bueno, al final optó por otros sitios, tomar otras opciones, y en este caso pues por Coto Lucena. Hizo un buen partido el chaval y la verdad pues contento por él, y bueno, y nuestros jugadores pues por lo mismo, ¿no? La verdad que estuvo bonita la afición, porque es un partido que atrajo a gente de Córdoba, familiares de Lucena, y más los familiares de todos nuestros jugadores, afición nuestra, y tuvo un partido que estuvo reñido tanto en la pista como en la grada.
Venga, pues vamos a hablar también de lo que fue el partido en la pista. En primer lugar, tenemos que hablar de un nombre propio, Carlos Delgado, que se salió. 27 puntos, 2 rebotes para él. El MVP del partido está a un nivel excelso, ¿no?, el jugador pontano.
Sí, bueno, en este partido ha estado a un nivel muy bueno en el sentido de anotación, pero tenemos que destacar que al final pues los 91 puntos pues son muchos puntos, por tanto todo el mundo tuvo que sumar, y no destacaría solamente él, sino destacaría lo que es el colectivo. Creo que los 10 jugadores que estuvimos trabajando implicados hicieron un trabajo fantástico, en el que casi pues 8 jugadores estuvieron cerca de los 10 puntos, otros 2 jugadores jugaron 20 minutos y aportaron defensa y demás. Y bueno, en esta ocasión Carlos estuvo más acertado en el tiro de 3, y con un 3 de 5 que nos aportó, y encaró bien la jugada de 1 contra 1. Pero ya te digo, valoro el trabajo que Carlos hizo, pero más que todo valoro el trabajo en colectivo de todos, porque tenemos que ser un equipo, que los 10 jugadores estén implicados, y bueno, un día estará uno más acertado, otro día estará más acertado, como fue la semana anterior Javi Sánchez, en esta ocasión pues ha sido Carlos. Pero en definitiva lo que quiero estar los 10 jugadores engancharon en el equipo.
Hablaremos posteriormente también de ese acierto en la línea de 3, que ha traído muy buenas noticias para el Codimar, pero me gustaría seguir destacando todavía más nombres propios, como tú decías, muchos jugadores que se van por encima de los dobles dígitos, Filippo e Hipólito, ambos con 14, 11 puntos, jugadores también importantes, los dos.
Sí, sí, efectivamente, y bueno, y Mario que se quedó en 9... y Joselito en 8, es decir, bueno, y fallamos algunos tiros libres que fueron demasiados, que podían aumentar sus créditos. Verdad, Filippo, por ejemplo, venía de un mal partido porque fue eliminado por falta contra Benalmádena, en el que no le salieron las cosas. Bueno, y tan solo estuvo en pista creo que 13 minutos o 14 minutos, cosas así, porque no, bueno, pues le condicionaron el tema de la falta y fue eliminado. Y en este partido, pues bueno, se ha ido casi a los 25 minutos con un trabajo muy duro y muy fuerte sobre el jugador número 10 del Coto, sobre Guth, que para nosotros era el más importante. Quizás el pivo era por el físico, pero por calidad y por juego el Guth era el más determinante para mí, era el que más determinante, y de hecho terminó con una valoración de 25 porque es un jugador más completo, hizo un trabajo fantástico, y Poli pues va de menos a más, empezó la temporada con adaptándose al grupo y demás, y está teniendo muy buena dirección de equipo, se está compaginando muy bien con Carlos, con Miguel Castilla y demás, y aunque no estuvo tan acertado en ese tiro que él tiene de 1 de 5 y un par de tiros que se le salió, destacaría eso, el tema de la asistencia y sobre todo cómo jugó la última parte del último cuarto cuando las cosas estaban apretadas, y a jugar ese uno contra uno, bloqueo y continuación, que te da seguridad en no perder el balón.
Antonio, los porcentajes: 58% en el tiro de 2, 46% en el tiro de 3. Con este se convertís en el mejor equipo que lanza desde la línea de los 3 puntos de toda la competición, de las 3 categorías, 3 divisiones. Con que este aspecto, sobre todo positivo, ¿no? Siendo el mejor equipo desde la línea de 3, a sabiendas de lo importante que está siendo este apartado en el baloncesto moderno.
Sí, la verdad es que estamos tirando bien. A ver, son tiros que tenemos que hacer, no son una barbaridad de equipo, por ejemplo destacar, nosotros hicimos 24 tiros y Coto hizo 36 tiros, una gran diferencia, y aún a pesar de eso pues hicimos 11 de 14, tenemos una norma en la que si el balón llega a esquina y tenemos sitio, tenemos jugadores pisando pintura, hay que tirar, y creo que bueno, tenemos una serie de jugadores que tiran muy bien en ese aspecto de sacar el balón dentro o fuera para poder generar ese tiro, y lo mismo que este porcentaje de 3, pues la verdad que lo estamos haciendo bien, el porcentaje de tiro libre, que es más pausado, más tranquilo, estamos teniendo querencia en los 3 partidos, de hecho, pues estuvimos muy mal, 44% en 8 de 18 en tiros libres, y bueno, pues creo que son situaciones puntuales en las que quizás pues no hay que darle tanta importancia, sino que hay que seguir haciendo los tiros y trabajándolos. Y bueno, el llegar a conseguir los tiros libres o los tiros aclarados de 3 porque ha habido una buena circulación de balón, se ha dado un extra pass y buscamos al compañero que mejor se encuentre en el sitio para tirar con los pies parados.
Bueno, y ya la última sobre ese partido, el tercer cuarto. ¿Qué es lo que le dice a los chicos al descanso, que se van 7 puntos abajo para salir con ese arroyo ofensivo? Son 26 puntos en un cuarto, conseguís una diferencia de más 10 en ese mismo parcial. ¿Qué es lo que le dices a ellos cuando llegan al vestuario?
Lo tenía clarísimo, que estábamos jugando al ritmo que ellos querían. En el segundo cuarto no lo hicimos bien las cosas, hicimos 9 pérdidas, al final del partido hicimos 14 pérdidas, y les dije que teníamos que jugar al ritmo nuestro, no podíamos jugar a un ritmo de tan alto que ellos querían, de ensayo-error, de tirar, fallar, seguir corriendo. No, nosotros teníamos que defender y atacar, si conseguíamos en parte alta poder llegar a correr, pero teníamos de jugar a mover el balón, a tener circulación de balón, hacerle daño jugando en estático. Y lo interpretamos, salió perfectamente, buscamos esas opciones, en no arriesgar balones una vez que lo defendimos, y entonces ese fue el cambio que hicimos, de conservar el balón, de seguir defendiendo como estábamos, pero no perder esos balones, y luego en ataque que hubiera una muy buena circulación para buscar esas situaciones de uno contra uno o de un tiro abierto.
Antonio, y ahora toca viajar a Laurín de la Torre, el Codimar, que se convierte ya en uno de esos equipos que se suben al vagón de las 2 victorias y una derrota, solo superados por el Palo, que es el único equipo hasta ahora del grupo que ha hecho pleno con el 3-0, 3 victorias, 0 derrotas. Así que ahora toca viajar a Laurín de la Torre, un rival que ya sabemos de sobra en este grupo, complicado, duro, de esos lo que se hacen fuerte en la pintura. ¿Cómo planteas ese partido?
Sí, la verdad que bueno, que esto es una rueda, ¿no? Terminamos de ganar al líder y ahora te vuelves a enfrentar a otro equipo que está como tú, y encima pues en Málaga, que por los equipos malagueños pues siempre van a ser difíciles. La verdad que la competición está siendo muy bonita. El Palo está 3-0, pero ganó el último partido en la prórroga y por una canasta sobre la bocina con 84-86. Está entretenida la competición. Es verdad que hay dos equipos por abajo que están un poco ya descolgados con 0-3 derrotas, pero el resto de equipos todos te pueden hacer daño. Ellos pues vienen de ganar en Puerto Real con un muy buen partido, con buena diferencia, perdieron en casa con EBG. En fin, es un equipo que de años anteriores, que tiene muy buen acierto en el tiro de exterior, tiene un porcentaje muy bueno y sobre todo tiene un par de jugadores que están en doble figuras, que son los que llevan el ritmo del juego y demás. Y bueno, me tengo que preocupar un poquito más de los nuestros, porque estamos ahí con un par de jugadores tocados, porque Miguel sufrió una lesión un golpe en el hombro y esperemos que esté bien. Y Juan Canto sigue con sus problemas estomacales que ayer le impidió entrenar. Y bueno, tenemos que tener la línea de trabajo que estamos siguiendo, de hacer un sólidos en defensa y el no arriesgar, y luego ya durante el partido pues vamos viendo, y ya el plan de partido del viernes, ver las situaciones concretas de ellas y sobre todo tener la energía de 10 o 11 jugadores para llegar hasta el último cuarto, como siempre digo, con opciones.
Antonio, muchas gracias por estar con nosotros en la crónica Andalucía Centro Deportes y enhorabuena por esa victoria importantísima frente al Coto Lucena. Muchas gracias y mucha suerte.
Muy bien, muchas gracias.
Y con este nuevo triunfo, el Codimar, que se asienta ya entre los equipos con 2 victorias y una sola derrota en su casillero, solo superados por el Palo, que ha hecho pleno 3-3 en lo que llevamos de competición. Dinámica totalmente opuesta a la del Écija Basket en el grupo A, que suma una nueva derrota en esta ocasión frente a Ciudad de Palos, y son co-colistas, solo igualados por el Baloncesto Huelva La Luz, que suma también 3 derrotas en su casillero en lo que llevamos de competición. En la siguiente semana tendrán que visitar Gibraleón y tendrán que vencer cuanto antes para recobrar de nuevo la ilusión en el proyecto astigitano. Nos vamos con el balonmano y efectivamente vuelven las buenas noticias al Cajasol Ángel Jiménez, y en forma de 2 importantes puntos. Los de Paco Bustos lograron imponerse con un marcador de 24-30 al Balonmano Nava, un rival directo en la tabla. Los pontanos firmaron una gran primera mitad espoleados por la actuación de Álvaro de Ita bajo palos. Los visitantes abrieron brecha de 4 puntos al término de la primera mitad con el 11-15, renta que lograrían incluso ampliar en la segunda parte pese a las numerosas interrupciones médicas que acusaron los de Paco Bustos. El francés Lufuanitu tendría en la pelea a los segovianos, que terminaron claudicando frente a un Ramos y Dani Estepa que sostuvieron al equipo en el tramo final. 2 puntos claves para el Ángel Jiménez frente a un rival directo como el Nava, que le hacen volver a la senda de la victoria. Oímos la valoración del choque de Paco Bustos.
Bueno, pues bueno, esta pista, aparte de que es un lujo jugar aquí, sabemos que es muy complicado, ¿no? Yo creo que hemos estado muy bien en todos los aspectos, incluso al final del partido cuando nos había apretado hemos sabido responder y hemos sabido estar, ¿no? Y creo que bueno, son 2 puntos muy muy complicados de sacar y que este año lo hemos conseguido.
Habéis controlado muy bien el ritmo del partido, ¿no?
Sí, hemos empezado con un ritmo rápido, sin zurdo, con Dani de primera y Semedo y David corriendo mucho en la primera y la segunda oleada. La defensa ha funcionado y eso ha hecho que hayamos tenido goles fáciles, sobre todo en la primera parte, no fáciles, de segunda oleada a primera, ¿no? Y eso nos ha hecho ir tranquilo en el partido, coger ventaja y bueno, y saber jugar con los tiempos, como tú dices.
¿Y apenas habéis notado esa expulsión a Thiago Sousa?
Bueno, al final esto es cuestión de adaptarse, ¿no? Si te echan a Thiago, pues hay otro, y si se lesiona alguien tiene que entrar otro y te va adaptando lo que se da, ¿no? Lo hemos arreglado con Yuki y con Claudio, han estado al 100% y no ha funcionado.
6 puntos, además aquí en un pabellón complicado, muy buen balance.
Sí, además con rivales directos, habiendo perdido con Anoyer, Vidasoa y fuera de casa, y León en casa, yo creo que bueno, estamos en el camino, esto es muy largo, ¿no? Nosotros el año pasado hicimos muy buena primera vuelta y la segunda fue un infierno, ¿no? Entonces pues hay que aprovechar lo máximo, intentar sacar los máximos puntos y conseguir la salvación lo antes posible y luego soñar con lo que llegue.
También pasó por zona mixta el cubano Claudio Ramos.
Pues ha sido un partido muy duro, con una afición que apretaba y sentíamos que estábamos jugando en una caldera, y el ambiente del partido fue muy bonito, la verdad. Por parte nuestra, bueno que nos llevamos aquí los 2 puntos en esta cancha que es muy complicada, y bueno, pensando ya en el siguiente partido.
El pivote del Cajasol Ángel Jiménez. Ahora toca volver a casa y pensar en el partido frente al Balonmano Huesca del próximo viernes a las 8:30. Y con esto llegamos al final del programa de hoy, que ha tenido de todo, como ven, fútbol, fútbol sala, baloncesto. Mañana toca seguir hablando de lo que trajo consigo la pasada jornada y empezar a mirar al siguiente fin de semana, que viene con fuerza, no se lo pierdan. Ojo también a nuestras noticias, donde podremos vaticinar quién será el próximo nombre propio que se siente en los banquillos del San Pablo. Todos muy atentos, porque hoy o mañana se conocerá finalmente quién será el nombre propio que dirija al Écija Balompié a partir de ahora, tras la destitución de José Chiva. Con esto cerramos el programa de hoy. Gracias por acompañarnos y ya saben que pueden volver a oírnos en www.andaluciacentro.com, a la carta, a su manera, a su forma, en Andalucía Centro Deportes. Mañana volvemos con mucho más que contar de toda la actualidad deportiva de la Sierra Sur. Les espero a partir de las 3:20 aquí en el 98.3 en Cadena Ser. Gracias y hasta mañana.